Quisiera saber, o mejor dicho, informarles que el contenido de este pasaje y de este sermón es un poco delicado, sensible, escandaloso, grotesco. No porque no sea bíblico, sino porque el pasaje así lo es. Vamos a hablar de la ejecución de Juan el Bautista. Así que si usted tiene niños cerca de usted o si hay niños en la sala, a la mayoría no puedo ver, lo que sería bueno si los podemos ver, porque es bien incómodo predicarle a los nombres, pero es preferible ver las caras. Así que si usted puede prender su cámara, préndala. Si no se ha peinado, bueno, déjela así apagada, pero si puede prender la cámara sería mejor para que todos podamos vernos. Entonces, si tienen niños en la sala, póngalos con usted. Seguramente ellos van a ser, y ha sido mi oración, gratamente afectados por el contenido de la lectura y del sermón. Pero también va a haber algunas imágenes o algunos lenguajes gráficos que ellos van a necesitar preguntar después. Entonces, por eso, así como los programas de televisión, sugiere discreción parental, es lo que quiero decir. No va a haber contenido sexual, ni grosería, ni nada de eso, pero sí es muy importante que algunas imágenes, como por ejemplo la decapitación de Juan el Bautista, los padres estén al tanto que vamos a hablar de eso, y algunos niños, o algunos padres no quieren que sus niños lean u oigan de eso. Así que es contenido bíblico, no podemos callarlo. Y lo segundo que quería informarle, que este es un pasaje difícil y un sermón difícil para mí, especialmente hoy amanecimos con la noticia triste de la muerte de un tío en Venezuela, un tío de mi esposa, muy querido para toda la familia, falleció por complicaciones de salud. No estaba tan viejito, pero toda la familia está triste. Mi suegra, su cuñado, mi suegro, mi esposa, toda la familia está triste, así que es un sermón bien importante para hablar hoy, pero difícil, un tema bien difícil para hablar. Así que permítame orar incluso antes de leer la lectura bíblica. ¿Está bien? Acompáñame, por favor, en oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Es el tesoro más grande que tenemos en papel. Pero también, Señor, rogamos que ese papel, esas letras de esa tinta impresa, también se impriman en nuestro corazón y sea el tesoro de amor más grande que tenemos por ti, el recuerdo más bonito que tenemos de que todo lo que hay escrito en este libro es porque así tú lo quisiste, porque era bueno, no solamente para los receptores originales, sino también para nosotros hoy en día y todos los creyentes en todas partes del mundo que han vivido y vivirán. Por eso, Señor, te rogamos que este texto, aun con lo difícil que es, sea un recordatorio de tu amor, una muestra de tu gracia y tu favor con nosotros, y también, Señor, un ánimo para todos los que escuchan, que podamos todos amarte por lo que tú has hecho y por el compromiso que tuviste con el plan de redención. Muchísimas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora para ser edificados a la luz de tu palabra. Y te ruego, Señor, especialmente por mí, que mis labios puedan reflejar la pureza de tu palabra, la esperanza del Evangelio, a pesar, Señor, del día difícil que es para mí y para mi familia. Rogamos, Padre, que el recuerdo del amor tuyo por nosotros y el compromiso de Juan y la verdad del Evangelio sirva para edificarnos todos y fortalecer nuestra fe en el día de hoy y por los días, meses, años antes de verte a ti cara a cara por toda la eternidad. Te rogamos, Señor, atraigas a muchos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Me escuchan bien, ¿verdad? Déjenme ver. Creo que tengo aquí este. Sí, aquí está. Ok. Enséñenme un dedito si están escuchando bien. Hay un pulgar. Perfecto. Ok, muy bien. Vamos a leer, siguiendo con nuestra serie de Marcos, Llegamos al capítulo 6 y la semana pasada hablamos de la incredulidad en la aldea de Nazaret, en el pueblo de Jesús. También hablamos de la comisión que Jesús le dio a los 12 de ir y a ampliar el ministerio de Jesús. Pero hoy llegamos al versículo 14, Marcos 6, versículo 14, vamos a leer hasta el 29. Vamos a hablar justamente del episodio donde Juan el Bautista fue decapitado. Esta es la ejecución de Juan el Bautista en una situación muy particular, muy horrorosa. Pero vamos a darnos cuenta, y así he titulado este sermón, se llama Rendición Total. Rendición total en el sentido de que hay el ejercicio del poder político y el ejercicio del poder espiritual. Y vamos a hablar de la rendición total. ¿Ok? Vamos a leer primero entonces Marcos 6, 14 al 29. Yo lo voy a leer en la versión del 60, la Reina Valera del 60, cualquier versión que usted tenga narra el mismo episodio triste. Por eso les dije la semana pasada que este capítulo 6 está hecho de tres cosas tristes y tres pasajes alegres. Este es el último de los tres alegres, tristes, y ahora la semana que viene en adelante vamos a ver los tres alegres. Vamos a leer el más triste de todos en este capítulo 6, es la decapitación de Juan el Bautista. Marcos 6, 14 al 29 dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían, ese es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha re resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella, la muchacha, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y lo dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esta es la palabra del Señor. Es un episodio tan triste como horroroso, por todas las razones posibles. Voy a hablarles de varios detalles, como le dije, se recomienda discreción parental, pero vamos a hablar de la rendición total. Primero de la rendición total de Juan, y luego de la rendición de Herodes, y luego de la rendición de nosotros. Rendición total. Lo primero que tenemos que hablar es de Juan. ¿Quién era Juan? Juan no fue el que escribió el Evangelio de Juan. Juan es Juan el Bautista. No porque esa era su denominación o porque era el primer bautista, sino porque él bautizaba. Ese era su oficio. Él era el, pudiera decir, los presbiterianos llaman a Juan el Bautista, lo llaman Juan el Bautizador, para no confundirlo con la denominación. Pero anyway. Juan era el que bautizaba en el Jordán. Juan era primo de Jesús. Juan era hijo de Elizabeth o Isabel y Zacarías. ¿Se acuerdan aquel encuentro bonito en Lucas donde María y Elizabeth se encuentran y la criatura saltó en el vientre? Ese era Juan el Bautista, primo, primito de Jesús. Interesantemente, no hay relatos de su vida de joven. Él salió de la narrativa desde el vientre de su mamá y llegó al Jordán bautizando, vestido de camello y comiendo langostas y miel silvestre. No se dice absolutamente nada de la infancia de Juan, no se dice nada de su adolescencia, nada de su adultez, salvo momentos antes del bautismo de Jesús, donde el mismo Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es el que certifica el oficio mesiánico de Jesús. Juan es lo que en inglés se conoce como el forerunner, el heraldo, el que viene presentando al rey que viene detrás. Juan es aquel muy famoso predicador de arrepentimiento que empezó a imponer la moda, permítame llamarlo así, la moda de bautizar por arrepentimiento, bautizar creyentes, bautizar no solo para perdón de pecados, sino para muestra y evidencia del arrepentimiento. Ese era Juan. Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento. En Lucas 16 vemos que Jesús mismo dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y eso quiere decir que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento que anunció la venida del Mesías. Por eso él dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tiene muchas otras características. Juan entrenó varios de sus discípulos, entre ellos Andrés y Juan. Estos muchachos eran discípulos de Juan antes de ser discípulos de Jesús. Y eran un hombre del desierto. Era un hombre que comía langostas y vestía piel de camello. Y en Ezequiel justamente se habla de la piel de camello. No era un hombre que tenía un atractivo ni físico ni académico. El atractivo de Juan estaba en su predicación. Un predicador muy, muy potente, muy poderoso. Mucha gente le seguía, mucha gente iba a él, incluyendo altos oficiales del gobierno. Gente que dejaba el fariseísmo y iba al Jordán a ser bautizado por Juan. Por eso, cuando tientan a Jesús, Jesús les pone como, digamos, acertijo. Yo les voy a decir con qué autoridad hago yo esto si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Entonces, Juan era una persona que estaba rendida totalmente al proyecto y a la misión que Dios le ha dado. De hecho, su mismo nombre fue puesto por su papá, Zacarías, precisamente por el ministerio de ser el heraldo del rey que venía, el mensajero del Mesías, en aquella famosa escena donde Zacarías recobra el habla. Es muy importante que conozcamos que Juan estaba totalmente rendido a la voluntad de Dios. Él tenía una rendición total, él tenía un compromiso total con la obra del Señor. Y entre esos compromisos incluía la defensa de la moralidad, tal como Dios la había revelado en el Antiguo Testamento. Él predicaba todos los días a la orilla del Jordán, y eso fue por años, años, años. Pero cuando pasó por ahí, por la orilla del Jordán, que era un camino muy conocido, llamaba el camino de los filisteos, Herodías, la esposa de Felipe, había abandonado y se había divorciado de Felipe y ahora se había unido en una unión ilícita, ya van a ver por qué es ilícita, con Herodes Antipas. ¿Okay? En la Biblia ustedes van a encontrar, en los evangelios, van a encontrar al menos seis Herodes. El más famoso de todos es Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que construyó aquella fortaleza de Masada, muy famosa ahí en Jerusalén. Herodes fue el que remodeló el templo, Herodes el Grande. Pero Herodes era un tipo malvado, un tipo que hacía mucha maldad, un perverso, un hombre pervertido de todos los males y los delitos, los crímenes y todos los pecados posibles. Herodes el Grande lo cometió. Uno de los más escandalosos fue mandar a matar a los niños varones porque los magos que vinieron del Oriente le dijeron que iban a ser un rey. En aquella escena en Lucas 2 donde José y María tuvieron que huir a Egipto, ¿se acuerdan? Porque Herodes mandó a matar a todos los niños varones, así como el faraón en Egipto. Lo cierto es que Herodes el Grande, antes de morir, asesinó a los 70 del Sanedrín, asesinó a su hijo Arquelao, asesinó a su esposa, asesinó a un montón de gente noble en Jerusalén para que el día de la muerte de Herodes se llorara en Jerusalén, aunque no fuera por él. Era un hombre bien perverso, bien malo, un hombre que hizo mucha maldad. Su último deseo fue que cuando él muriera no se le diera todo el reino de Israel a uno solo de sus hijos, sino se partiera en cuatro el reino y se le diera una parte a cada uno de sus hijos. De ahí se desprende que Herodes, hay muchos Herodes, y había uno que se llamaba Antípater, otro se llamaba Felipe, otro se llamaba Antipas y otro se llamaba Lucinio o Luisinio. Entonces, esos muchos hijos de Herodes se repartieron la tierra en cuatro pedazos. Por eso ustedes leen que los relatos de Mateo 14 y las otras secciones donde está narrado acerca de Herodes, llaman a Herodes Antipas, lo llaman el tetrarca. El tetrarca es porque es rey sobre una cuarta parte del reino. Entonces esta gente era muy mala, pero Herodes el Grande no era un rey como tal, es lo que llaman un rey vasallo. Un rey vasallo que estaba subordinado al César en Roma. Ellos tenían poca autoridad, pero sí tenían muchos lujos, muchas lujurias y mucha paganidad o paganismo permitido en su tierra, en su radio de acción. Recuerden que Roma gobernaba mucho en esa época. Pero Herodes tuvo al menos 10 mujeres, al menos 10 hijos con diferentes mujeres, todos aberrados, pervertidos, cosas abominables pasaban entre ellos. Ellos no tenían la menor castidad, ni pudor, ni pureza posible. Ellos no eran judíos, eran edomitas. La familia Herodes era descendiente de Esaú, por lo tanto estaban fuera del pacto de Dios con Jacob, a través de Jacob. Pero se encontraron con Juan el Bautista, que estaba rendido totalmente a la voluntad y al llamado de Dios. Y en esa caravana, Juan el Bautista denuncia el divorcio de Herodías de Felipe. Y ahora su nueva unión con Herodes Antipas, Juan el Bautista, la denuncia. Lo que ustedes pueden ver en los versículos 17 y 18. Marcos 6, 17 y 18, Juan el Bautista denuncia que es una unión ilícita, ya van a ver por qué, de Herodías con Herodes Antipas. Y dense cuenta que Juan se refiere a Herodías no como la esposa de Herodes, sino como la mujer de Felipe, su hermano. Es decir, Herodes Antipas se había casado o unido en una relación ilícita con la mujer de su hermano, es decir, su cuñada, pero que al mismo tiempo también era su sobrina, porque Herodías era nieta de Herodes el Grande. Y esta es una relación ilícita, no solamente porque es producto de un divorcio ilícito, sino porque también es una relación incestuosa. Casarte con tu sobrina, quien también es tu cuñada. Y ustedes dirán, sí, es verdad, eso es una relación ilícita, pero ¿quién la hace ilícita? Bueno, vengan conmigo, por favor, a Levítico. Levítico 18. En Levítico 18, 16, ustedes van a encontrar la prohibición de descubrir la desnudez de tu hermano. Levítico 18, 16 dice exactamente eso. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Esas son leyes de delitos sexuales, prohibición de prácticas paganas, porque precisamente eso era lo que se estilaba en el paganismo, que ellos no tenían ni la menor pureza sexual posible y ellos hacían lo que les daba la gana. También en Levítico 20, también hay la prohibición de descubrir la hermana de tu madre o la hermana de tu padre. Eso es 20:19. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la mujer del hermano de su padre descubrió, por lo tanto, su pecado, llevarán y morirán sin hijos. Es decir, la ley en Levítico ya prohibía los divorcios, los matrimonios ilícitos con los mismos miembros de tu familia. Por lo tanto, Juan, rendido totalmente a la voluntad y al llamado del Señor, no podía esconder las exigencias morales que se le hacía no solamente al pueblo de Israel, sino a quien dirigía al pueblo de Israel en ese momento, como el tetrarca Herodes, aunque se decía judío externamente, era un pagano total, descendiente de Edomitas, de Esaú. Entonces vemos que Juan el Bautista estaba rendido ante la palabra del Señor, ante la voluntad y el llamado del Señor. Él no podía callar lo que él sabía cuáles eran las exigencias del Señor en este momento. Ahora vamos a ver la rendición de Herodes. Primero, Herodes se rindió ante la seducción de una mujer o ante la tentación de una mujer prohibida. Herodes sucumbió ante la tentación de tener la mujer de su prójimo, en este caso la mujer de su hermano, prohibido por todos lados. Herodes no solamente sucumbió ante una tentación sexual, rendido ante una tentación sexual, sino que también tenía muchos miedos. Ustedes van a ver que este era un hombre miedoso, muy cobarde, un hombre que creía en superstición, pero un hombre también orgulloso, que valoraba más lo que pensaban de él que sus propias convicciones. Era un hombre cobarde, un hombre débil, un hombre que no tenía convicciones propias. Él estaba rendido ante un poder político y no ante un poder espiritual. Noten, por favor, que lo primero es que él temía lo que decían de él. Y dense cuenta lo que dice el versículo 26, que a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Es decir, él estaba pendiente más de lo que decían de él que sus propias convicciones, pero él estaba triste por lo que esta muchacha le había pedido. Segundo, en el versículo 20 vemos que Herodes temía a Juan, un hombre muy temeroso, muy miedoso, muy cobarde, de carácter débil, un hombre que no tenía convicciones propias, sino que tenía muchas supersticiones. Dense cuenta, él temía a Juan porque sabía que era un varón justo, aunque le oía de buena gana. Pero él creía, por ejemplo, en la superstición de la reencarnación, no de la resurrección, sino de la reencarnación. Dense cuenta que cuando ya, esto es un flash, lo que llaman en inglés un flashback, en el versículo 14, Cuando Herodes oyó la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, dijo: "Oh, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos". No es que ha resucitado para ser el mismo, no, él creía que era otro Juan el Bautista, o el mismo Juan el Bautista, o con los poderes de Juan el Bautista, pero él creía en la reencarnación porque él pensaba que el mismo Juan, porque eso es enfático en el versículo 16, este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. No es que él creía en la resurrección, no, es que él temía que de los muertos podía venir Juan a juzgarlo otra vez. Entonces, él estaba rendido ante el orgullo, ante el qué dirán, estaba rendido ante los temores y rendido ante la mundanalidad. ¿Cómo vemos que Herodes estaba rendido ante la mundanalidad? Totalmente rendido, porque en la fiesta de su cumpleaños, dense cuenta de lo que pasó. En la fiesta de su cumpleaños, y esto es lo que llaman un bacanal. Un bacanal es una fiesta de hombres, más que todo, mayormente, donde los asistentes son puros hombres y puras mujeres pagadas, alegres, de ese tipo de mujeres que ustedes saben cómo son. Son depravadas, mujeres que les pagan para enseñar su piel, mujeres que les pagan para hacer favores de todo tipo. En esta fiesta de cumpleaños había al menos dos mujeres y seguramente era una humillación para ellas estar ahí. Ya vimos que Juan había denunciado a Herodías, esta es una de las mujeres que estaba ahí, la reina, la esposa o la mujer del tetrarca. Pero también estaba la hija de Herodías. La historia cuenta que esta señorita o princesa se llamaba Salomé. Por eso es muy famoso el baile de Salomé o aquella canción de Chayanne que habla de mueve tu cintura, Salomé. Porque justamente en la fiesta más depravada de los reyes, en el bacanal, donde hay alcohol, donde hay lujuria, donde hay rienda suelta a todo lo que la pureza pudiera detener o a todo lo que la moralidad pudiera bloquear. En esta fiesta pasa lo impensable. Ya Juan tenía al menos un año preso en una mazmorra de la ciudad de Tiberíades, donde Herodes tenía la sede del gobierno. Y bueno, ustedes leyeron la historia. Herodías tiene mucha rabia contra Juan el Bautista por haberla expuesto y por haberle criticado su unión con el ahora rey. Y no buscaba, ella buscaba cualquier manera para deshacerse de Juan y matarle. Pero en el versículo 19 vemos que le acechaba y deseaba matarle, pero no podía porque Juan era protegido por Herodes. Y en esta fiesta bacanal donde Herodes borracho ofrece lo que sea, incluso hasta la mitad del reino, a esta muchachita de 16, 17 años que hace una danza del vientre árabe enseñando cuánta cosa Dios le dio para uso privado, Herodes le ofrece todo lo que ella pida. Lo mismo que Dios le ofreció a Salomón en Primera de Reyes 3, pídeme lo que tú quieras. Herodes se lo ofreció a esta muchachita, que sabemos que era una niña prácticamente porque no sabe qué pedir. Ella hubiera podido pedir al rey cualquier cosa. Ella pudiera haber pedido un iPhone. Ella pudiera haber pedido un carro, ella pudiera haber pedido que le asegurase sus estudios en la mejor universidad, ella pudiera haber pedido más muñecas, ella pudiera haber pedido que se casara con el príncipe soñado, un caballo, un pony, un unicornio, de lo que piden las niñas hoy en día. Pero no, esta niña no sabía qué pedir. Tenía suficiente edad para bailar, para mostrar públicamente lo que Dios le había dado para uso privado. Tenía suficiente edad para seducir a muchos, pero no tenía suficiente edad para saber qué pedir. Por lo tanto, va a donde su sangrienta mamá y le pide un consejo y la mamá le dice, lo impensable, lo más grotesco que podrán encontrar en la Biblia después de la horrorosa crucifixión de Cristo. La cabeza del más grande de los profetas del Antiguo Testamento en una bandeja sangrienta. Yo no tengo suficiente escrúpulos para imaginarme la escena, pero era muy común en los tiempos en que las batallas napoleónicas no eran todavía la moda de la guerra, en los tiempos donde aún se peleaba con la espada, era muy común traer la cabeza del rey vencido al que mandó a otro a hacer la guerra. Era muy común en aquellos días. De hecho, Jerónimo, uno de los historiadores de la edad temprana de la iglesia, él narra que la cabeza de Cicerón fue traída a Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Y cuando Fulvia recibió la cabeza de Cicerón en sus manos, abrió la boca, metió la mano en la boca, sacó la lengua y la cortó con un cuchillo. Les dije que iba a ser gráfico. Jerónimo menciona este evento diciendo que Herodías hizo lo mismo con la cabeza de Juan el Bautista. Sacó la lengua y con una de las pinzas de cabello la puyó y le cortó la lengua a la cabeza ya sangrante de Juan. Es una escena horrorosa, pero ¿qué podemos sacar de ella? Primero, vemos que Herodes estaba rendido totalmente ante la mundanalidad, el pecado, la perversión, la lujuria, la depravación, la abominación. Herodes estaba rendido ante el orgullo de lo que pensaran de él, incluso estaba rendido ante el misticismo, el animismo y creencias paganas. Herodías estaba rendida ante la lujuria. Las muchachitas, la hija de Herodías, llamémosla Salomé, estaba rendida ante la lujuria de danzar para hombres borrachos, perdida ante aquella tentación. Pero Juan el Bautista estaba comprometido con la causa de Cristo. Para Juan hubiese sido muy fácil decirle a Herodías: sí, es verdad, quédate y cásate con quien tú quieras, tranquilo, con tal que me den mi cabeza tranquila, no hay ningún problema. Para Juan hubiese sido muy fácil pasar por alto aquella exhortación, aquel pecado de los líderes. Para Juan hubiese sido muy fácil callarse la boca y no denunciar el pecado. Pero Juan estaba comprometido con la causa de Cristo. Él no podía callar. No podía callar. Aunque le costara la cabeza. Como la reina de corazones, aquella, ¿se acuerdan de la reina de corazones? Donde la reina decía, cualquiera que le llevara la contraria, que le corten la cabeza. Y Juan, para Juan hubiese sido muy fácil callarse la boca, pero Juan no podía callar. Él era un profeta. Él anunciaba el mensaje de Dios al pueblo. Y parte del mensaje de Dios es denunciar el pecado. Así que vemos la rendición total de Juan a la causa de Cristo. Vemos la rendición total de Herodes, Herodías y Salomé al pecado. Ahora, ¿qué tenemos que aprender nosotros de esto? Bueno, dos cosas. Primero, Jesús también se rindió totalmente al proyecto de redención. Y segundo, la rendición total de Juan, la rendición total de Cristo es un reflejo de lo que el Señor demanda de nosotros hoy. Primero, vamos a hablar de Jesús. Jesús conoció de esto en carne propia. Jesús también se rindió totalmente a la voluntad del Padre y él estuvo dispuesto a venir, a humanarse, a encarnarse, a ejecutar cabalmente el plan de rendición, de redención. Pero la historia no llega hasta la bandeja de plata. Ese no es el capítulo final. La bandeja con la cabeza sangrante no es el final de la historia. Vengan conmigo, por favor, a Mateo 14. En Mateo 14 hay un detalle que Marcos no lo nombra. Ustedes ven que en el Marcos 6, 29 dice, cuando oyeron esto sus discípulos, Es decir, los discípulos de Juan el Bautista vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pero Marcos 14, vengan conmigo por favor a Marcos 14. Hay un detalle que vemos la reacción de Cristo ante esta noticia. Ustedes ven, vamos a leer Marcos 14, perdón, Mateo 14, a partir del 11 hasta el 13. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Versículo 13. Oyendo Jesús, se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado. No solamente están hablando de su primo, ¿ok? No solamente están hablando de una persona muy querida para Jesús. No solamente están hablando del hombre que lo bautizó. Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de todo aquel pastor, líder o hombre de Dios o mujer de Dios en el pasado de ustedes que les compartió el Evangelio o incluso quien los bautizó. Pero para Jesús estaba recordando al más grande hombre que haya vivido sobre la faz de la tierra después de Cristo, después de él mismo. Vengan conmigo, por favor, a Mateo 11, 11, dos capítulos más adelante, tres capítulos más atrás, perdón, de Mateo 14. Mateo 11, 11 dice Jesús algo, una frase acerca de Juan. Jesús hablando, dice Mateo 11, 11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús lamenta la muerte de Juan el Bautista. Yo no puedo asegurar que lloró, porque el texto no lo dice. Lo que sí puedo asegurarles es lo que dice en Mateo 14, 13, que Jesús se apartó a un lugar solitario. No solo por el recuerdo y la tristeza de la noticia de la muerte de Juan, sino como un recordatorio de lo que le va a pasar a él en pocos meses. Es la manera en cómo Jerusalén y todos los judíos trataban a los profetas. Por eso Jesús les reclama diciéndole, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas de antaño, tú que apedreas a los mensajeros de Dios. Jesús se aparta a reflexionar, a pensar, golpeado por la noticia, porque sabe que Él es el próximo. Y esto nos habla no solamente de la humanidad de Cristo, sino de lo rendido y de lo comprometido que estaba Él con el proyecto de redención de todo aquel que cree en Él, que pone su fe y se arrepiente de su pecado. Jesús prometió que a través del sacrificio, no de Juan, sino que a través del sacrificio de Cristo, todo el que ponga su fe, todo el que se comprometa con Cristo, tiene vida eterna. Y que no les quepa la menor duda. Todos los que crean en Cristo, se arrepientan de su pecado, no solamente van a ver a Juan el Bautista en el cielo, sino que van a disfrutar por la eternidad de estar con Cristo por siempre. Esa es la rendición de Juan, la rendición total de Herodes al pecado, la rendición de Juan a la causa de Cristo, la rendición total de Herodes al pecado, sino también la rendición total de Cristo al proyecto de redención. Y por último, ¿cómo estás? ¿A qué o a quién estás rendido tú? En estos días un amigo pastor dijo una frase que me penetró en el corazón. Dice, nadie es huérfano. Espiritualmente hablando, nadie es huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y eso tiene que ver con rendición. Porque si no estamos rendidos ante Dios y Él nos ha comprado con su sangre, entonces estamos rendidos o por ignorancia o por depravación a los poderes del infierno. Y es mi pregunta para todos ustedes. ¿Ante quién o a quién estás rendido tú? ¿Tú estás rendido a los pies de Cristo? ¿Estás gozando de la bendición de poder estar en las manos de Dios? ¿Estás disfrutando del estatus que Cristo compró para ti? Ahora ya no eres enemigo, sino hijo. Ahora ya no estás en tinieblas, sino en luz. Ahora no estás falto, sino disfrutas la misericordia. Ahora has alcanzado misericordia. Ahora no eres alejado extranjero, sino ahora eres llamado pueblo mío. Ahora no eres ciego, sino que ahora puedes ver la luz. Tú estás disfrutando de estar rendido ante Cristo. Yo espero que muchos aquí estén rendidos ante la majestad del Señor que nos compró a precio de sangre. Pero si no estás rendido a los pies de Cristo, entonces tú pudieras estar sucumbiendo ante las tentaciones y ante los poderes de este mundo. Y es mi invitación hoy. ¿Tú estás viendo alguna Herodías en tu vida? ¿Estás viendo algún pecado público que no estás denunciando? ¿O estás acostumbrándote a que el mundo sea depravado y se dé rienda suelta ante la lujuria, ante los bailes eróticos, ante llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno? ¿Tú estás permitiendo que a tu alrededor sucedan bacanales del mundo, de la lujuria, del alcohol, de la perdición, del asesinato, de las decapitaciones, del orgullo, de la vanidad, de la mundanalidad, del paganismo? Y tú estás muy tranquilo con tu lengua muy callada. ¿Tú estás rendido y comprometido con la causa de Cristo o estás comprometido con crear para ti un nombre en el que no tengas muchos problemas con los Herodes y las Herodías alrededor de ti porque tú estás preocupado por lo que van a decir de ti? ¿Ante quién estás rendido tú? ¿Estás rendido ante el Señor que te compró a precio de sangre? ¿O estás rendido ante la mundanalidad y el paganismo de lo que pasa alrededor y nosotros no lo denunciamos? Yo espero que muchos de nosotros podamos reflexionar no solamente en la obra de Juan el Bautista, en las caídas y en la debilidad de carácter de Herodes y en la perversidad de Herodías, sino también en el amor y en el compromiso de Cristo, sabiendo lo que le pasó a Juan, él estuvo dispuesto a ir a la cruz de nuestro Señor, el compromiso de poder salvarte a ti a través del sufrimiento en la cruz, incluso si tú fueras el único pecador que hubiera vivido y pecado en la faz de la tierra, él aún estuviera dispuesto a morir solo por ti. Y esa es una muestra del amor de Dios tan grande, que venció la muerte. Y dijo Pablo en aquel famoso capítulo 15 de 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte está vencida. Por lo tanto, la muerte no debió haber sido desde el principio, sino por causa del pecado es que la muerte entró al mundo. Pero ya en el cielo no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá enfermedad. Porque el Señor todo lo habrá conquistado, todos sus enemigos serán vencidos y habrán sido rendidos ante la majestad del único que tiene el poder sobre el cielo y la tierra. Entonces te pregunto, hermano, hermana, ¿tú estás rendido ante los pies de Cristo, comprometido con su causa por el resto de tus días? ¿O estás rendido a la tentación, el pecado o a la mundanalidad? Quiera Dios que sea la primera. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este texto difícil, triste, pero también nos anima a ser más como Juan, a ser más como Cristo y a preferir los deleites de estar rendidos a ti en vez de disfrutar de los placeres temporales y terrenales. Te rogamos, Señor, más convicción, más fe en cada uno de los hombres y mujeres que pueden escuchar este tiempo juntos. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos amarte por sobre todas las cosas, aunque eso nos cueste la vida. Te amamos, Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro mayor tesoro de este lado del cielo y siempre por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.